Soy Miguel Ángel Barbancho, profesor del área de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, y vamos a realizar una serie de grabaciones dedicadas a la fisiología del sistema digestivo. El fin de estas grabaciones es servir de apoyo a la docencia impartida en la asignatura de Fisiología, de manera que el estudiantado pueda repasar los conceptos en cualquier lugar. Por tanto, el nivel estará adaptado a lo que un estudiante de medicina debe conocer. Como fuentes bibliográficas, recomendamos los libros de fisiología de Keaton, Silverton, Constanzo y el libro Hormonas y neuropéptidos gastrointestinales de Fernando Piñol. La importancia de la fisiología del sistema digestivo se fundamenta en que el correcto desempeño de este sistema nos va a permitir la extracción de energía para que todas las células del cuerpo puedan realizar sus funciones. Esto nos hace ver la importancia de este apartado de la fisiología humana. La preocupación por la salud digestiva se ha visto reflejada en la literatura desde la antigüedad, donde Hipócrates relacionaba los alimentos con la propia medicina. Cervantes hace referencia a trastornos producidos por la ingesta excesiva o en horas cercanas al descanso nocturno. Y más recientemente, Feuerbach crea una frase que hoy en día se ha convertido en un eslogan: somos lo que comemos. En nuestra sociedad actual, las patologías relacionadas con el sistema digestivo son de las más frecuentes, ya que hasta el 10% del gasto en atención primaria se utiliza en ellas. A pesar de que afortunadamente la mayoría de estas patologías son más molestas que graves, por ejemplo los gases o la pesadez, nunca hay que subestimar su importancia, ya que algunas enfermedades digestivas graves pueden tener síntomas aparentemente poco importantes. Lo que sí está claro es que son patologías que afectan nuestra calidad de vida y es necesario prevenir su aparición. En esta introducción realizaremos un breve recorrido mostrando definiciones, conceptos básicos y generalidades de la organización funcional, la organización motora y el control del sistema digestivo. Debemos diferenciar en primer lugar qué es la alimentación y qué es la nutrición. La alimentación es el conjunto de acciones voluntarias que van destinadas a introducir en nuestro organismo los nutrientes, es decir, lo que queremos comer. La nutrición, sin embargo, es el acto involuntario de los procesos fisiológicos que permiten que los nutrientes sean asimilados por el organismo, o sea, la digestión y absorción de lo que hemos comido. Sobre la nutrición no tenemos ningún tipo de control. Hay que resaltar que estos procesos tienen una función homeostática, donde se transforman macromoléculas en principios más básicos, y una gran influencia exterior en función de nuestros horarios y tipos de comida, entre otros. Para lograr todo esto, es necesario una correcta organización funcional dentro del aparato digestivo. Este aspecto es complejo ya que hay numerosos procesos concatenados y un fallo puede alterar el conjunto completo de la digestión. Los fallos y alteraciones son bastante frecuentes, sin embargo, la mayoría no suelen ser graves. Dentro de esta organización funcional destacan las siguientes funciones. En primer lugar, por medio de la motilidad, vamos a conseguir mezclar y propulsar los alimentos para que, gracias a la secreción, se produzca la digestión de los mismos. A continuación, será necesaria su absorción por medio de una serie de estructuras que van a permitir el paso de nutrientes hacia la sangre o a los linfáticos. Será necesario también la eliminación de desechos, y todo ello tendrá un gran control tanto nervioso como hormonal, teniendo en cuenta la posibilidad de infección al ingerir comida no estéril, de manera que el sistema inmunológico también tendrá una parte importante en estos procesos. Por último, en estos últimos tiempos se ha sabido la gran importancia que tiene la microbiota, una serie de bacterias que están dentro de nuestro aparato digestivo y que va a permitir la digestión de cierta sustancia y la fabricación de otras que no somos capaces de ingerir. La digestión del alimento comienza con un proceso fundamentalmente mecánico, el cual tiene lugar en la boca y en el estómago. Posteriormente, se producen los procesos digestivos, sobre todo de tipo químico, gracias a las secreciones exocrinas de los diferentes órganos. Van a permitir que los nutrientes se vayan absorbiendo a través de la gran superficie que permite el borde en cepillo de la mucosa intestinal. Por último, los nutrientes que quedan van pasando al colon, donde terminará la digestión, se absorberá la mayor parte del agua y se eliminarán los restos hacia el exterior. La longitud del tubo digestivo tiene aproximadamente unos 10 metros, de ahí la importancia de que todas las estructuras estén organizadas para ocupar el menor espacio posible. La duración del proceso digestivo es muy variable tanto en el tiempo que pasa el alimento en cada zona como el tiempo total, que puede variar mucho entre las diferentes personas o dentro de una misma persona según su situación. Analizando la estructura general del sistema digestivo, esta consta de cuatro capas. De dentro a fuera encontramos en primer lugar a la mucosa. Está formada por un epitelio simple, una lámina propia y la muscular de la mucosa responsable de los pliegues. El epitelio mucoso va a tener una conformación diferente según la zona. Por ejemplo, en el estómago y en el colon, las uniones intercelulares son muy estrechas para formar una barrera, mientras que en el intestino delgado esas uniones son más permeables para permitir la absorción de los nutrientes. El epitelio mucoso del tubo digestivo tiene una alta tasa de recambio celular debido a su función, por lo que estas células tienen más probabilidad de desarrollar alteraciones en sus duplicaciones y por tanto que aparezca un cáncer. Por ello, hay planes de cribado para el cáncer de colon en personas cuando hay antecedentes familiares o se supera una cierta edad. Dentro de la lámina propia encontramos tejido conectivo, nervios sensitivos, vasos sanguíneos y un abundante tejido linfoide que se agrupa en pequeños engrosamientos llamados placas de Peyer, que están formados por macrófagos y linfocitos T y B. Su función es detectar antígenos o microorganismos que acompañen a los alimentos. Bajo la mucosa encontramos la submucosa con estructuras glandulares y el plexo submucoso de Meissner. Este plexo, formado por fibras parasimpáticas, controla el proceso de secreción y se encuentra tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, pero es inexistente en el esófago y escaso en el estómago. Debajo tenemos la capa muscular, formada por una primera capa de fibras musculares circulares y debajo fibras longitudinales. La contracción del músculo circular produce la reducción del diámetro de la luz, mientras que la contracción del músculo longitudinal acorta la longitud del tubo digestivo. Entre ambas capas se encuentra el plexo mientérico de Auerbach, que da inervación motora a ambas capas musculares e inervación secretora a la mucosa. Este plexo tiene componentes simpáticos y parasimpáticos y se encuentra principalmente en esófago, estómago e intestino. La anatomía fisiológica e histológica de la musculatura del tubo digestivo es especial ya que varía según la zona. Desde el tercio inferior del esófago hasta el recto encontramos fibras musculares lisas de tipo involuntarias, mientras que en el tercio superior del esófago y en el esfínter anal externo hay fibras musculares esqueléticas con control voluntario. Por último, encontramos la serosa, que es una capa externa de tejido conjuntivo que se extiende por todo el tubo digestivo excepto en el esófago. La serosa es una capa importante a la hora de limitar la expansión de tumores. Otro aspecto a resaltar es que las secreciones que se producen en el tubo digestivo son de tres tipos: exocrina hacia la luz del tubo digestivo, endocrina por sustancias que van por las patologías relacionadas con el sistema digestivo son de las más frecuentes, ya que hasta el 10% del gasto en atención primaria se utiliza en ellas. A pesar de que afortunadamente la mayoría de estas patologías son más molestas que graves, por ejemplo los gases o la pesadez, nunca hay que subestimar su importancia, ya que algunas enfermedades digestivas graves pueden tener síntomas aparentemente poco importantes. Lo que sí está claro es que son patologías que afectan nuestra calidad de vida y es necesario prevenir su aparición. En esta introducción realizaremos un breve recorrido mostrando definiciones, conceptos básicos y generalidades de la organización funcional, la organización motora y el control del sistema digestivo. Debemos diferenciar en primer lugar qué es la alimentación y qué es la nutrición. La alimentación es el conjunto de acciones voluntarias que van destinadas a introducir en nuestro organismo los nutrientes, es decir, lo que queremos comer. La nutrición, sin embargo, es el acto involuntario de los procesos fisiológicos que permiten que los nutrientes sean asimilados por el organismo, o sea, la digestión y absorción de lo que hemos comido. Sobre la nutrición, no tenemos ningún tipo de control. Hay que resaltar que estos procesos tienen una función homeostática, donde se transforman macromoléculas en principios más básicos, y una gran influencia exterior en función de nuestros horarios y tipos de comida, entre otros. Para lograr todo esto, es necesario una correcta organización funcional dentro del aparato digestivo. Este aspecto es complejo ya que hay numerosos procesos concatenados y un fallo puede alterar el conjunto completo de la digestión. Los fallos y alteraciones son bastante frecuentes, sin embargo, la mayoría no suelen ser graves. Dentro de esta organización funcional destacan las siguientes funciones. En primer lugar, por medio de la motilidad, vamos a conseguir mezclar y propulsar los alimentos para que, gracias a la secreción, se produzca la digestión de los mismos. A continuación, será necesaria su absorción por medio de una serie de estructuras que van a permitir el paso de nutrientes hacia la sangre o a los linfáticos. Será necesario también la eliminación de desechos, y todo ello tendrá un gran control tanto nervioso como hormonal, teniendo en cuenta la posibilidad de infección al ingerir comida no estéril, de manera que el sistema inmunológico también tendrá una parte importante en estos procesos. Por último, en estos últimos tiempos se ha sabido la gran importancia que tiene la microbiota, una serie de bacterias que están dentro de nuestro aparato digestivo y que va a permitir la digestión de ciertas sustancias y la fabricación de otras que no somos capaces de ingerir. La digestión del alimento comienza con un proceso fundamentalmente mecánico, el cual tiene lugar en la boca y en el estómago. Posteriormente, se producen los procesos digestivos, sobre todo de tipo químico, gracias a las secreciones exocrinas de los diferentes órganos. Van a permitir que los nutrientes se vayan absorbiendo a través de la gran superficie que permite el borde en cepillo de la mucosa intestinal. Por último, los nutrientes que quedan van pasando al colon, donde terminará la digestión, se absorberá la mayor parte del agua y se eliminarán los restos hacia el exterior. La longitud del tubo digestivo tiene aproximadamente unos 10 metros, de ahí la importancia de que todas las estructuras estén organizadas para ocupar el menor espacio posible. La duración del proceso digestivo es muy variable tanto en el tiempo que pasa el alimento en cada zona como el tiempo total, que puede variar mucho entre las diferentes personas o dentro de una misma persona según su situación. Analizando la estructura general del sistema digestivo, esta consta de cuatro capas. De dentro a fuera encontramos en primer lugar a la mucosa. Está formada por un epitelio simple, una lámina propia y la muscular de la mucosa responsable de los pliegues. El epitelio mucoso va a tener una conformación diferente según la zona. Por ejemplo, en el estómago y en el colon, las uniones intercelulares son muy estrechas para formar una barrera, mientras que en el intestino delgado esas uniones son más permeables para permitir la absorción de los nutrientes. El epitelio mucoso del tubo digestivo tiene una alta tasa de recambio celular debido a su función, por lo que estas células tienen más probabilidad de desarrollar alteraciones en sus duplicaciones y por tanto que aparezca un cáncer. Por ello, hay planes de cribado para el cáncer de colon en personas cuando hay antecedentes familiares o se supera una cierta edad. Dentro de la lámina propia encontramos tejido conectivo, nervios sensitivos, vasos sanguíneos y un abundante tejido linfoide que se agrupa en pequeños engrosamientos llamados placas de Peyer, que están formados por macrófagos y linfocitos T y B. Su función es detectar antígenos o microorganismos que acompañen a los alimentos. Bajo la mucosa encontramos la submucosa con estructuras glandulares y el plexo submucoso de Meissner. Este plexo, formado por fibras parasimpáticas, controla el proceso de secreción y se encuentra tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, pero es inexistente en el esófago y escaso en el estómago. Debajo tenemos la capa muscular, formada por una primera capa de fibras musculares circulares y debajo fibras longitudinales. La contracción del músculo circular produce la reducción del diámetro de la luz, mientras que la contracción del músculo longitudinal acorta la longitud del tubo digestivo. entre ambas capas se encuentra el plexo mientérico de Auerbach, que da inervación motora a ambas capas musculares e inervación secretora a la mucosa. Este plexo tiene componentes simpáticos y parasimpáticos y se encuentra principalmente en esófago, estómago e intestino. La anatomía fisiológica e histológica de la musculatura del tubo digestivo es especial ya que varía según la zona. Desde el tercio inferior del esófago hasta el recto encontramos fibras musculares lisas de tipo involuntarias, mientras que en el tercio superior del esófago y en el esfínter anal externo hay fibras musculares esqueléticas con control voluntario. Por último, encontramos la serosa, que es una capa externa de tejido conjuntivo que se extiende por todo el tubo digestivo excepto en el esófago. La serosa es una capa importante a la hora de limitar la expansión de tumores. Otro aspecto a resaltar es que las secreciones que se producen en el tubo digestivo son de tres tipos: exocrina hacia la luz del tubo digestivo, endocrina por sustancias que van por la sangre y actúan en el tubo digestivo y también a otros niveles, y por último de tipo paracrina por medio de mensajeros químicos que difunden por el espacio extracelular afectando a células cercanas. En el segundo bloque del tema vamos a estudiar la función motora digestiva. La finalidad de la función motora digestiva es la de trasladar el alimento por todo el tubo digestivo. También va a ayudar en los procesos de mezcla y en el aumento del área de superficie que permita una mayor exposición a las enzimas. La motilidad gastrointestinal forma una unidad funcional totalmente integrada. Es el resultado de la interacción entre las células intersticiales de Cajal, que funcionan como un marcapasos eléctrico, la fibra muscular lisa intestinal, que es el efector, y un sistema de regulación fina formado por el sistema nervioso entérico y una regulación bioeléctrica y neuroquímica realizada por la microbiota y el sistema inmune. Es importante saber que en un gran número de las alteraciones motoras existentes realmente no hay lesión estructural, sino trastornos en alguno de estos componentes de la unidad funcional integrada. Por ello, la sintomatología de estos trastornos es muy variada, mostrando diferencias ya no solo entre las distintas personas, sino dentro de la misma persona en función del momento. Algunos de los trastornos de la motilidad más conocidos son el síndrome del intestino irritable, relacionado con fenómenos de hiper- o hipomotilidad, creando crecimientos bacterianos anómalos. Los daños que la diabetes tipo 2 producen en las células intersticiales de Cajal, produciendo la llamada neuropatía entérica. Las alteraciones electromecánicas, conocidas en la enfermedad inflamatoria intestinal. O las frecuentes alteraciones en el tránsito intestinal que se producen por la producción alterada de ácidos grasos de cadena corta en la obesidad. Analicemos a continuación las propiedades electromecánicas de la fibra muscular lisa. Para conseguir todo esto, la fibra muscular lisa es la predominante en todo el tubo digestivo. Este tipo de fibra muscular tiene unas características propias. En primer lugar, posee contracciones de larga duración con un solo potencial de acción. Estas contracciones son más lentas que las observadas en la fibra muscular estriada, por tanto, se permite una mejor mezcla y acción de las enzimas sobre el alimento. En su estructura, las fibras musculares lisas tienen actina y miosina, pero dispuestas en una disposición diferente a las de la fibra muscular estriada. La fibra muscular lisa no tiene troponina, pero sí posee calmodulina, la cual tiene una función similar. Y por último, la propagación de los potenciales de acción en la fibra muscular lisa se realiza por medio de un gap o un sincitio funcional, que favorece la coordinación y eficiencia de las distintas señales. La fibra muscular lisa del tubo digestivo posee un voltaje durante la fase de reposo que puede modificarse, de manera que permite una actividad eléctrica de tipo intrínseco, es decir, propia de ella misma, la cual es lenta pero continua, recorriendo las membranas de las miofibrillas. Esto es producido porque la fibra muscular lisa del tubo digestivo tiene canales de calcio y sodio, a diferencia de los canales de sodio puros que se pueden encontrar en las fibras nerviosas. Por ello, cuando se realiza un estudio electrofisiológico de la fibra muscular lisa, se pueden encontrar dos tipos de ondas, las llamadas ondas lentas y las llamadas ondas en espiga. Las vamos a analizar a continuación. Las ondas lentas que se pueden observar en las fibras musculares lisas del tubo digestivo no son potenciales de acción. Realmente son cambios cíclicos y lentos del potencial de membrana en reposo que se producen de forma espontánea. Su intensidad puede variar entre los 5 y los 15 milivoltios y su frecuencia va a ser diferente según la zona del tubo digestivo donde nos encontremos. No se conoce bien su origen, pero parece que estos fenómenos son derivados de las interacciones que se producen entre las propias fibras musculares lisas y las células intersticiales de Cajal localizadas en el plexo mientérico de Auerbach. Estas células se comportarían como un marcapasos eléctricos y favorecerían estas variaciones de potencial. En el caso de las ondas lentas, en los canales solo hay entrada de sodio y no de calcio, por lo que no se producirían contracciones musculares. Una excepción a esto se produciría en el estómago, donde las ondas lentas de por sí sí son capaces de producir contracciones. La función de las ondas lentas se relaciona con la regulación de la aparición de los potenciales en espiga, que analizaremos a continuación y que son los que producen las contracciones musculares en el tubo digestivo. Vamos a detenernos brevemente en las células intersticiales de Cajal, de las que hablaremos también durante el control del tubo digestivo. Como hemos comentado, estas células funcionan como un marcapasos para la actividad de las ondas lentas en el tubo digestivo, de forma similar a cómo se comportan las células que componen el marcapasos cardíaco. La diferencia radica en la frecuencia de marcapasos, que es de 3 a 12 por minuto para las de Cajal según la zona del tubo digestivo, mientras que las miocárdicas está entre 60 y 90. Al igual que ocurre en el sistema de conducción cardíaco, el marcapasos más rápido en las células de Cajal es el que marca el paso de todo el grupo, propagando los impulsos a las fibras musculares adyacentes a través de conexiones intercelulares. La observación de que las células intersticiales de Cajal parecen coordinar la motilidad gastrointestinal hace que en la actualidad haya investigadores que trabajan para establecer un nexo entre estas células y los trastornos funcionales del intestino. Las ondas en espiga es el nombre que reciben los potenciales de acción en el tubo digestivo. Se producen cuando aparecen factores estimulantes como por ejemplo la ingesta y distensión producida por los alimentos, la secreción de acetilcolina o la presencia de ciertas hormonas. Las ondas en espiga son potenciales que se añaden sobre las ondas lentas, una vez que estas ondas lentas han ido aumentando poco a poco su potencial de reposo y este se va haciendo más positivo hasta llegar al nivel de los menos 40 milivoltios. Normalmente, el número de potenciales en espiga está entre 1 y 10 por segundo, con una duración de cada espiga de entre 10 y 20 milisegundos. En total, las ondas en espiga tienen una duración de entre 10 y 40 veces más prolongadas que el de los potenciales de acción de las fibras nerviosas. La causa de este fenómeno son los canales de sodio-calcio. Al alcanzarse un nivel de despolarización de la membrana, además de sodio, comenzaría a entrar calcio dentro de las fibras musculares lisas, facilitando de esta manera la contracción muscular. Sin embargo, este canal de sodio-calcio tiene una apertura más lenta que la de los canales de sodio puro, de ahí la mayor duración de los potenciales de acción en el músculo gastrointestinal. La frecuencia de las ondas en espiga va a aumentar cuanto mayor sea la diferencia de potencial y siempre van a producir contracción muscular. Otro aspecto a resaltar es la capacidad de la musculatura del tubo digestivo de producir contracciones tónicas de forma continua y sin estar asociada a un ritmo eléctrico de las ondas. Esta contracción tónica es capaz de permanecer durante minutos o incluso horas y su causa puede ser o bien la sumación de potenciales en espigas repetidos y continuos o la acción de sustancias químicas como las hormonas o enzimas capaces de producir una despolarización parcial y constante de la fibra muscular lisa. Durante las ondas lentas, como estas no llegan al nivel de despolarización de la membrana, no se producen potenciales de acción y, por tanto, no observamos contracciones. Una vez que las ondas lentas van sucediéndose, van aumentando su nivel de despolarización hasta que se alcanza el umbral, donde comienzan a aparecer los potenciales de acción en forma de las ondas en espiga, las cuales sí producen contracción muscular. La suma de varias ondas en espiga produciría las contracciones musculares prolongadas que se observan en el tubo digestivo. Resumiendo lo que acabamos de ver, sabemos por tanto que cuando llegan los alimentos al tubo digestivo, estos producen un efecto volumen el cual distiende la pared del tubo digestivo. Cuando esta distensión llega a un determinado nivel, se activarían receptores que producirían o bien una liberación de neurotransmisores a través de los plexos locales o la liberación de otro tipo de sustancias con una acción similar. Estos elementos serían capaces de estimular a la fibra muscular lisa produciendo las ondas lentas, las cuales van despolarizando la membrana muscular hasta que llega un momento en el que se alcanza el umbral adecuado para producir un potencial de acción, creando las ondas en espiga en esa fibra. El potencial de acción sería capaz de difundir a través del sincitio funcional por las uniones gap, como si fuera una ola, y produciría nuevas ondas en espiga, creando más contracciones que a su vez siguen difundiendo por el sincitio funcional. Dentro de los movimientos que se pueden encontrar en el tubo digestivo, tenemos los peristálticos, segmentarios o de mezcla, tónicos y ayuno. Los movimientos peristálticos son propios de las estructuras tubulares con fibra muscular lisa sincitial y tienen como función propulsar el alimento a lo largo de todo el tubo digestivo mediante un anillo de contracción que se va desplazando. Con los movimientos segmentarios y de mezcla, conseguimos que el alimento se ponga en contacto con las sustancias digestivas mediante contracciones y relajaciones alternantes con una propulsión neta lenta. Los movimientos tónicos son propios de esfínteres, cuya función es regular el movimiento del contenido intestinal, además de separar ciertas partes del tubo digestivo. Por último, los movimientos en ayuno tienen como función la de barrer los restos alimenticios llevándolos hacia adelante. Es bien conocido cómo existen factores que aumentan y disminuyen la actividad de la fibra muscular lisa del tubo digestivo. En concreto, los factores que aumentan la excitabilidad y por tanto favorecen la motilidad son todos aquellos que se ponen en marcha cuando el alimento es introducido en el aparato digestivo. Aquí destaca, en primer lugar, la distensión propia de las vísceras al recibir el alimento. En segundo lugar, la acetilcolina producida por el sistema parasimpático, la cual es la principal activadora de la motilidad y secreción del tubo digestivo. También favorecerán la motilidad varias hormonas y neuropéptidos producidos de forma local o sistémica. Por el contrario, la estimulación simpática por medio de la adrenalina o la noradrenalina provoca el efecto contrario y disminuye la excitabilidad de la fibra muscular lisa y las secreciones. La inhibición que realiza la noradrenalina sobre la fibra muscular lisa es discreta, pero también actúa sobre el sistema nervioso entérico, donde sí tiene un efecto intenso. El sistema simpático se pone en marcha ante situaciones de emergencia y peligro, por lo que se inhibe la digestión. También lo favorecerán ciertas hormonas y neuropéptidos. Otra de las funciones importantes del sistema digestivo es la defensa ante agentes nocivos. Ya que la comida que ingerimos no es estéril, además de absorber nutrientes y agua, el sistema digestivo debe protegerse de patógenos exteriores. Teniendo en cuenta que el tubo digestivo posee el área de contacto de nuestro cuerpo con más superficie, la cual es equivalente a la superficie de un campo de tenis, es necesario que haya unos mecanismos de defensa avanzados. Nos iremos refiriendo a estos en los distintos órganos que vamos a ir estudiando. A modo de presentación, vemos que los mecanismos más importantes que nos protegen ante los patógenos son las capas de moco protector, las enzimas digestivas, el ácido del estómago y el abundante tejido linfoide que hay presente en el tubo digestivo. Vamos ahora a analizar de forma general los sistemas de control del tubo digestivo. El control del tubo digestivo es un continuo modulable por señales de tipo eléctrico, neurales, hormonales, paracrinas, inmunes y por la propia microbiota intestinal. El sistema nervioso tiene un papel muy importante en el control del tubo digestivo, sobre todo por medio del sistema nervioso intrínseco, que se encuentra en el propio tubo digestivo, compuesto por el plexo submucoso de Meissner y el mientérico de Auerbach. En mucha menor medida, el sistema nervioso extrínseco, simpático y parasimpático también tienen influencia. El control de la motilidad y secreciones del tubo digestivo está regulado por el sistema endocrino y por el sistema nervioso. El sistema endocrino, del que se han reconocido más de 20 hormonas distintas con efectos sobre el tubo digestivo, actuaría tanto con hormonas producidas localmente en el llamado sistema endocrino entérico como con hormonas producidas de forma sistémica, pero con acción local en el tubo digestivo. Por otro lado, el sistema nervioso tiene un papel muy importante en el control del tubo digestivo, sobre todo por medio del sistema nervioso intrínseco que se encuentra en el propio tubo digestivo, compuesto por el plexo submucoso de Meissner y el mientérico de Auerbach. En mucha menor medida, el sistema nervioso extrínseco, simpático y parasimpático también tienen cierta influencia sobre el tubo digestivo. Por último, pero no menos importante, hacemos referencia a la microbiota intestinal, la cual tiene cada día un papel más predominante en el control del tubo digestivo. Su regulación se basa en la producción por parte de las bacterias intestinales de ciertos metabolitos y señales inmunoneurales que modulan hormonas y otras sustancias que influyen en la secreción, la motilidad y la inmunidad del tubo digestivo. Vamos a comenzar a analizar el control nervioso del tubo digestivo. Como ya hemos dicho, el control nervioso del tubo digestivo es realizado por medio de una inervación intrínseca realizada por el sistema nervioso entérico y por una inervación extrínseca proveniente del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso entérico es el sistema nervioso propio del tubo digestivo y se extiende desde el esófago hasta el ano, con más de 100 millones de neuronas. Su función principal es la de controlar tanto los movimientos como las secreciones intestinales. Las neuronas del sistema nervioso entérico liberan más de 30 neurotransmisores y neuromoduladores similares a los del encéfalo. Es una lista a la que se añaden constantemente nuevos elementos y de los que se sabe que otros, muchos, aún están por descubrir. Vamos a mostrar cómo se produce este control del sistema nervioso entérico. Como ya hemos mencionado, el sistema nervioso entérico está formado por dos plexos, el mientérico de Auerbach situado entre las dos capas musculares y el de Meissner situado en la submucosa. El sistema nervioso simpático y parasimpático extrínseco van a actuar sobre ambos plexos de forma coordinada y a su vez los dos plexos van a tener también interconexiones entre ellos. Los plexos actúan sobre todos los elementos del tubo digestivo, en concreto el de Auerbach sobre el músculo liso, las células secretoras y las células endocrinas, y el submucoso sobre las células endocrinas y los vasos sanguíneos. En el caso de los vasos sanguíneos, estos también reciben control directamente desde el sistema parasimpático. Además, en este sistema de control también intervienen los quimiorreceptores, mecanorreceptores y los sensores de la pared del tubo digestivo, los cuales ayudan modulando la actividad tanto simpática como parasimpática. El plexo submucoso de Meissner, al estar en la capa submucosa, actúa únicamente a ese nivel y se encarga principalmente de la regulación de la secreción intestinal, los procesos de absorción, el flujo sanguíneo local y la contracción del músculo submucoso. El plexo mientérico de Auerbach está presente en todo el tubo digestivo a modo de cadenas lineales. Su función sería producir un aumento de la contracción tónica del tubo digestivo, aumentando la intensidad y frecuencia de las contracciones y la velocidad de conducción de las ondas peristálticas. Algunas neuronas del plexo de Auerbach también producen señales de tipo inhibitorias, produciendo la relajación de los esfínter pilórico e ileo cecal. Esta relación con la motilidad, secreción y absorción es una de las razones por las que se sospecha que la disfunción de las células de Cajal puede estar relacionada con alguno de los trastornos digestivos existentes. Dentro de este centro integrador, destacan las células intersticiales de Cajal, a las que ya hemos hecho mención y de las que hemos comentado algunas generalidades. Además de la actividad de marcapasos de estas células que permite el acoplamiento neuromuscular, van a tener influencia en la capa submucosa, donde su actividad va a regular de forma fundamental la secreción de enzimas y hormonas digestivas, y también la microcirculación, participando decisivamente en los procesos de digestión y absorción de nutrientes. La disfunción de estas células está relacionada con trastornos de la motilidad tan frecuentes como la gastroparesia diabética, la pseudoobstrucción intestinal y el síndrome del intestino irritable. El control nervioso extrínseco del tubo digestivo es menos influyente que el control intrínseco, aunque también tiene su importancia. Las neuronas posganglionares del sistema nervioso parasimpático están situadas principalmente en el plexo mientérico y submucoso, y su principal neurotransmisor es la acetilcolina. Esta inervación procede por un lado desde el nervio vago, el cual inerva al esófago, estómago, intestino delgado, páncreas y parte del intestino grueso, y por otro de los nervios sacros S2, S3 y S4 que inervan al sigma, recto y ano. Estos nervios poseen componentes tanto motores como sensitivos. Los componentes sensitivos se activan con fenómenos de estiramiento, presión, osmolaridad, temperatura, que son cambios habituales en los procesos digestivos, interviniendo también en los reflejos vagales. El sistema nervioso parasimpático extrínseco también va a estimular la actividad del tubo digestivo, por tanto, se va a relacionar igualmente con aumentos en la actividad del sistema nervioso entérico. En primer lugar, favorecerán movimientos de contracción, peristaltismo y secreción para que se produzca la absorción de los nutrientes. En segundo lugar, se facilitarán movimientos de relajación de los esfínteres para que el alimento pueda progresar. Igualmente, participan en el aumento de la vasodilatación para que los nutrientes se puedan absorber adecuadamente. Al contrario que con el parasimpático, el sistema nervioso simpático extrínseco actúa sobre el tubo digestivo con un efecto de tipo inhibitorio. Los nervios simpáticos extrínsecos del aparato digestivo inferior tienen su origen en regiones torácicas bajas y lumbares altas en las cadenas simpáticas paravertebrales, formando sinapsis con el ganglio celíaco y mesentérico superior o inferior. Desde estos ganglios y a través de neuronas simpáticas posganglionares se formarán los nervios simpáticos que se distribuyen uniformemente por todo el tubo digestivo inferior. La zona superior del tubo digestivo estaría inervada por nervios que hacen sinapsis en el ganglio cervical superior. El sistema simpático va a secretar principalmente noradrenalina y en menor cantidad adrenalina. Dado que este sistema simpático sirve para preparar al cuerpo para una situación de estrés, los procesos digestivos en este tipo de situaciones pasarían a un segundo plano, por lo que se reduciría la motilidad, el tono muscular, la secreción de sustancia y el flujo sanguíneo, llegando incluso a la detención completa del tránsito de alimentos cuando el estímulo simpático sea muy potente. Esto es lo que ocurre en los llamados cortes de digestión. Los reflejos son muy importantes porque nos sirven para adaptarnos dependiendo de cuánto, cómo y cuándo comemos, ya que todo es un proceso dinámico. En el tubo digestivo podemos encontrar cuatro tipos de reflejos: reflejos de autorregulación, reflejos cortos, reflejos largos y reflejos de tipo emocional. Los reflejos de autorregulación están integrados dentro del propio sistema nervioso entérico. Estos son los reflejos que producen secreción de sustancias a la luz del tubo digestivo, peristaltismo, mezcla de alimentos y también inhibición local de estos mismos efectos. En segundo lugar, hay reflejos cortos que van desde el intestino hasta los ganglios simpáticos paravertebrales y desde ahí vuelven al tubo digestivo. Dentro de estos reflejos podemos encontrar el gastrocólico, el enterogástrico y otros que estudiaremos más adelante. También hay reflejos más largos que van desde el intestino hasta la médula espinal o el tronco del encéfalo para volver al tubo digestivo. Suelen estar relacionados con el control de la secreción y de la motilidad. Hay un segundo tipo de reflejos largos llamados de anteroalimentación, los cuales están relacionados con fenómenos sensoriales provocados en el sistema nervioso central por la comida y que son vehiculizados al intestino. Por último, se describen los reflejos emocionales, en los que ciertos estados de ánimo ejercen influencia sobre el tronco del encéfalo o la médula espinal, que envían señales hacia el tubo digestivo y provocan situaciones muy frecuentes como las conocidas mariposas en el estómago u otras situaciones con más entidad como pueden ser los estados de constipación cuando estamos en viajes, diarrea o vómitos cuando, por ejemplo, estamos nerviosos. Dentro del control nervioso, los principales efectores son la acetilcolina, adrenalina y noradrenalina, serotonina y óxido nítrico. Todas estas sustancias, a la vez que las que intervienen en el sistema nervioso entérico, junto con sus efectos, los iremos mostrando a lo largo de los diferentes temas que vamos a ir viendo. El tubo digestivo actúa como un órgano endocrino difuso, gracias a las células enteroendocrinas que están distribuidas a lo largo de su mucosa. Esas células detectan la composición del quimo y liberan hormonas gastrointestinales que regulan de forma coordinada la secreción, motilidad, absorción y el metabolismo, integrándose con el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central. A lo largo de los diferentes temas iremos mostrando las funciones de las principales hormonas digestivas, entre las que destacan la gastrina, la colecistoquinina, la secretina, la motilina y la somatostatina. En estos últimos años está ganando gran importancia el llamado eje incretínico. El eje incretínico, formado principalmente por el GLP-1, péptido similar al glucagón tipo 1, y el GIP o GIP, péptido inhibidor gástrico o actualmente llamado péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, representan, por tanto, el nexo moderno entre la digestión y el metabolismo. Tras la ingesta de nutrientes, especialmente glucosa y lípidos, se libera el GLP-1, el cual retrasa el vaciamiento gástrico, reduce la secreción de glucagón y actúa a nivel central induciendo saciedad. También se libera el GIP, el cual va a estimular la secreción de insulina y también participa en el metabolismo lipídico. Por tanto, vemos cómo el tubo digestivo no solo procesa alimentos, sino que anticipa y regula la respuesta metabólica postprandial. Las hormonas que forman parte del control de endocrino del tubo digestivo se pueden dividir en familias, donde los componentes de cada familia tienen una secuencia de aminoácidos similar. Las principales hormonas implicadas en el control endocrino del tubo digestivo son muy numerosas. Las iremos mostrando a lo largo de estos temas, indicando su localización, su estímulo de liberación y sus funciones principales. Nos queda por analizar la influencia de la microbiota en el control del tubo digestivo. La microbiota, a la que dedicaremos una grabación aparte, es el conjunto de microorganismos que residen en nuestro intestino y que por medio de ciertos metabolitos regula la función del tubo digestivo, interaccionando tanto con el sistema nervioso entérico como con el sistema inmune. Algunos de los metabolitos que la microbiota produce son ácidos grasos de cadena corta. En el sistema nervioso entérico, estos metabolitos son capaces de estimular a las neuronas entéricas participando en la modulación de los canales iónicos, las fibras musculares lisas, las células intersticiales de Cajal y los reflejos peristálticos locales. También por vía inmune están relacionados con citoquinas de bajo grado y la activación de los macrófagos entéricos. Veremos, por tanto, cómo la microbiota tiene una influencia muy importante en la regulación del tubo digestivo. Las alteraciones en la composición bacteriana o en sus metabolitos van a ser capaces de producir disbiosis o inflamación y se han relacionado directamente con la obesidad y otras muchas patologías propias del tubo digestivo o incluso de tipo sistémicas. Podemos concluir este apartado señalando cómo hay un sistema de comunicación bidireccional llamado eje intestino-cerebro, el cual conecta el tracto gastrointestinal con el sistema nervioso central integrando señales de tipo neuronal, endocrinas, inmunes y metabólicas, todas ellas moduladas por la microbiota. Esta red va a utilizar las vías neuronales para transmitir señales que pueden influir directamente en el estado de ánimo y en las funciones cognitivas. Además, la microbiota intestinal regula procesos hormonales e inmunológicos, influyendo en la respuesta al estrés y en los niveles de inflamación sistémica. Por último, mediante la fermentación de alimentos, las bacterias de nuestra microbiota producen metabolitos esenciales que impactan en la regulación energética y en el comportamiento humano. Y con esto finalizamos esta primera grabación dedicada a la introducción de la fisiología del tubo digestivo. Muchas gracias por vuestra atención.